En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas. Vamos a empezar este programa de lo que viene hablándote de las 3-4 cosas del sector de la tecnología, de la innovación y de la ciencia que más nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar hablando de una nueva investigación que ha mostrado cómo la IA de Google puede ayudar a la detección del cáncer de mama.
Bueno, para ver la importancia de avances como este, basta con mirar a las cifras. Una de cada 8 mujeres desarrolla este tipo de cáncer a lo largo de su vida, convirtiéndolo pues en uno de los cánceres más comunes a nivel mundial. El problema es que la carga de trabajo de los radiólogos es demasiado alta.
Lo es. En el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que ha sido uno de los participantes en esta investigación, la detección del cáncer de mama se basa en un proceso de doble lectura. Dos especialistas deben ponerse de acuerdo. Esto supone que cada especialista debe revisar aproximadamente 5.000 exploraciones al año, con solo 4 horas de tiempo dedicados a la semana.
Pues imagínate, de esta manera es que el empleo de la inteligencia artificial puede reducir las cargas de trabajo de cribado en un 40% aproximadamente. Aunque está claro que los beneficios importan sobre todo en lo relativo a la efectividad de la detección.
Gracias al uso de la IA, en las pruebas de detección del cáncer de mama consiguieron detectar más casos de cáncer invasivo y más casos en general que con los medios tradicionales. Vamos a escuchar a la directora de investigación de IA de Google, Pilar Manchón. Nos ha explicado aquí en exclusiva para lo que viene cómo han desarrollado esta investigación.
El estudio se desarrolló en dos fases. En una primera fase se comparó la precisión de la interpretación de las mamografías basadas en la herramienta de inteligencia artificial con la de los radiólogos. Y en una segunda fase se analizó si la tecnología de inteligencia artificial podría liberar tiempo de los radiólogos para dedicarlo a la atención directa del paciente.
Pero además, hubo menos falsos positivos y citaron a menos mujeres que se hacían su primera mamografía. Bueno, al final estamos ante un gran paso, tecnología y salud avanzando sí. De la mano, siempre con cuidado y con cautela, por supuesto, pero oye, que al final esto es una grandísima noticia para conseguir eso, que las mujeres sean diagnosticadas y tratadas cuanto antes.
Desde luego que sí, como siempre decimos, Jesús, tecnología puesta al servicio de las personas. Y como no tenemos que hablar esta semana del espacio, la misión Artemis 2 ha sido todo un éxito y una de las cosas que más nos han llamado la atención han sido las imágenes que han tomado desde el espacio. Y atento con esto. Si te digo que estas fotos las han hecho desde teléfonos móviles, ¿cómo te quedas?
Hombre, concretamente es que no han utilizado cualquier teléfono.
Claro.
Han utilizado uno de los más avanzados que hay a día de hoy, que es el iPhone modelo 17 Pro Max. Esto tampoco le estamos haciendo aquí publicidad a Apple, pero es el que es. Lo curioso de todo esto es que es una de las primeras veces que la NASA deja a los astronautas volar, irse al espacio,
orbitar
con teléfono. Claro, me imagino que en lugar del modo avión pues habrán tenido que poner un modo espacio o algo así, ¿no? Un modo nave espacial.
Qué bueno. La realidad es que estos smartphones les han servido para tomar fotos y poco más porque no cuentan con acceso a internet, ni Bluetooth, ni ningún tipo de conexión. Aún así, les han sido muy útiles ya que han captado vídeos y también fotografías brutales, increíbles.
Sí. Pero llevarlos no es tan sencillo como pues subirlo a la nave y punto. Han tenido que pasar todo un proceso de varias etapas para conseguir la autorización. Tenían que asegurarse, por ejemplo, de que el hardware era seguro, claro. Sí. Identificar posibles riesgos y, cómo no, pues desarrollar planes para hacer frente a estos posibles riesgos.
Aunque, según dice Apple, no ha tenido nada que ver con el proyecto, está claro que les ha hecho una muy buena publi, claro. Aquí, por ejemplo, estamos hablando en lo que viene sí. De manera orgánica y ya habrá miles de personas queriéndose hacer con uno de estos teléfonos que, por cierto, ya que estamos, hay que dejarse el dinerito, ¿eh?
Hay que dejarse un dinerito, concretamente unos 1.470 euros.
No está mal. O sea una buena pasta.
Está a la altura del equipo espacial.
No, total. Oye, ya que estamos hablando de dispositivos, ¿se han llevado algo más? ¿Eso ha trascendido?
Sí, pues mira, se han llevado dos cámaras Nikon D5, que tampoco son malas,
¿sí?
Y 4 GoPro Hero 11. O sea, que también han tenido material de sobra para captar todos los vídeos, imágenes que querían, vaya.
Qué bueno. Desde luego, las imágenes que más esperábamos eran las de la cara oculta de la Luna, y aunque no han sido tan sorprendentes como algunos esperaban, nos ayudan a saber más sobre nuestro satélite. De hecho, ahora solo en unos minutos, en lo que viene, vamos a contar algo relacionado con la cara oculta de la Luna y un proyecto que está liderando una empresa americana única en el mundo que pretende colocar en esa cara oculta de la Luna centros de datos. Están en ello, ¿eh? Flipante. Y lo vamos a contar con Fernando Diez. Y también tengo que contarte otra cosa relacionado con el espacio, porque este próximo martes, día 14 de abril, va a tener lugar una conexión en directo con astronautas de la Estación Espacial Internacional, y se va a hacer, atención, desde Sevilla. ¿Esto cómo es posible?
Pues mira, es que forma parte del evento New Space and Solutions, que entre el 14 y el 17 de abril reunirá a expertos, instituciones y empresas, pues para abordar los grandes retos del sector espacial. Mira, María Medina, directora de Medina Media Events, que es la empresa organizadora del evento, explica cuál es su gran objetivo.
Desde New Space and Solutions teníamos clara nuestra misión, que es acercar el espacio a las nuevas generaciones, a los niños, que se inspiren en referentes y que sean también conscientes de lo mucho que necesitamos el espacio y lo presente que está en nuestro día a día. Gracias a los astronautas que investigan desde la estación, tenemos hoy tecnología que nos mejora nuestro día a día y que también nos mejorará en el futuro.
La verdad que el evento yo no lo conocía y es una pasada. New Space and Solutions tiene una web maravillosa donde además está todo el programa, como decíamos, el 14 de abril, o sea, el próximo martes, en Sevilla, la gente que investigue.
Hombre, está claro que lo más llamativo del programa, pues al final, es esa videollamada con dos astronautas de la NASA que van a compartir en primera persona pues sus experiencias a bordo, tratando pues eso, cómo es el día a día en microgravedad, cómo son esos desafíos y cómo se investiga desde el espacio, que es muy interesante.
Y fíjate, María Medina comentaba la intención de acercar el espacio a los más jóvenes, y es que hay un chico, Daniel Castro, que va a poder hacerles varias preguntas directamente a esas astronautas.
Es increíble. Mira, Daniel tiene tan solo 14 años, pero gracias a sus altas capacidades, está compaginando sus estudios de instituto con, ojo, formación en la Universidad Pablo de Olavide, donde está desarrollando un proyecto que, a ver si lo digo bien, porque me ha costado escribirlo como para leerlo. Mira, es una investigación en simulación molecular aplicada a nanomateriales para la purificación de hidrógeno.
Mira, oye, pues si te parece, es un genio, le vamos a invitar a lo que viene, que nos explique el proyecto en las próximas semanas.
Pues sí, oye.
Y vamos a terminar, Jesús, hablando de una idea muy loca que también tiene que ver con el espacio. Una empresa de California quiere venderte luz solar de noche. ¿Y esto cómo es?
A ver. Mira, es una startup que se llama Reflect Orbital, que quiere lanzar un enjambre de 4.000 satélites cargados con espejos gigantes, de tal manera que pueden captar la luz del lado iluminado de la Tierra,
¿sí?,
y reflejarla a las zonas oscuras. O sea, lo estaba leyendo y es que es un plan malvado de una película de James Bond.
De momento, todos son hipótesis, pero ya tienen su primer satélite listo para lanzarlo este mismo mes de abril. Y como curiosidad, se llama... ¿cómo es?
Earendil 1.
Exacto, como el personaje de Tolkien, ¿está pensando?
Claro,
amigo, claro, claro. Decimos que son hipótesis principalmente porque están esperando la autorización por parte de la Comisión Federal de Comunicación.
A ver si se la dan, porque claro, este satélite sería capaz de iluminar una zona de unos 5 kilómetros sobre la Tierra. Sin embargo, aunque parezca muy útil, pues oye, pues para que las placas solares generen energía incluso de noche,
¿sí?,
imagínate lo que significaría tener un haz de luz del sol en plena noche en distintas zonas de tu país, de tu ciudad, lo que sea. Para empezar, claro, afectaría a todos los seres vivos en general, pero también, oye, pues por ejemplo, a los pilotos de aviones.
Sí, sí, a diferencia de Starlink, que con sus satélites iluminan el cielo de manera accidental, en este caso sería a propósito y de manera mucho más intensa. Por eso muchos expertos creen que no merece la pena sacrificar tanto por los posibles beneficios. Jesús Tobarra, qué repaso más interesante y maravilloso a todo lo que está pasando en estos sectores tan fascinantes. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.